La visión, postura y opiniones expresadas en esta presentación son personales de los presentadores y no representan la visión, postura y opinión de socios del programa, patrocinadores afiliados y del Consejo Mundial de Boxeo a su manejo y o a sus integrantes.
Hola amigos, bienvenidos a Fuera de Combate. Tenemos un programa especial porque tenemos de invitado especial, aunque ya podría ser parte del programa, a Paul Landeros, juez del Consejo Mundial de Boxeo. Paul, ¿cómo estás?
Hola Pepe, hola Jera, hola Manny. Muchas gracias por estar aquí, por recibirme aquí de nuevo y pues sí, ya otra vez con ustedes y un honor para mí.
Muy bien, y Jera, platícanos, ¿cómo estás?
Amigos de Fuera de Combate, emocionado por la plática del día de hoy. Está súper bien que Paul ya esté constantemente con nosotros porque sabe mucho de boxeo, pero también así sabe mi buen amigo Manny.
¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por escucharnos una semana más. Contento de estar aquí, contento de tener a Paul una vez más de visita y pues empecemos.
Muy bien, pues empezamos con la noticia que ya habíamos platicado acerca de que Canelo no va a estar peleando contra Yermal Charlo, que es el hermano, el gemelo que está en el peso supermedio, sino que va a estar enfrentando a Yermel Charlo, que está en las 154, perdón, en super welter. Va a subir a supermedio para enfrentar al Canelo, y eso tomó por sorpresa a mucha gente que como que no entiende por qué esto sucedió. Y por ahí entendíamos que Yermal, el mayor, bueno, el más grande, no ha peleado en un buen rato, y él mismo decía: no me siento cómodo ni me siento confiado para tomar esta pelea, sabiendo que va a pelear contra uno de los mejores peleadores libra por libra del momento. Y decidió que, además de no estar en condición, su problema de salud mental no lo ha dejado de tomar otras peleas. Entonces sucede esta como la primer pelea que tiene Canelo con su contrato en PBC, Premier Boxing Championship. Es un contrato de 3 peleas. ¿Qué opinan de esto ustedes?
A mí me gustó, creo que es una mejor opción, porque habíamos comentado el programa pasado la inactividad de Yermel Charlo, que podía jugar un poquito en su contra, y me parece que Yermal, a pesar de tener...
Al revés, Yermal es el anterior,
cierto, ajá. Y Yermel, me parece que a pesar de tener un poquito de menos tiempo de inactividad, es más pesado. Entonces eso también puede significar obviamente un reto más grande para Canelo y una pelea un poquito más interesante, me parece.
Sí, pues es bien confuso hablar de estos hermanos siempre, ¿no? Porque están igualitos, solo cambia un nombre
una letra
en su nombre, y pues es complicado, ¿no? Entonces, como entendemos, va a ir con Yermel, que es peso 154 libras, super welter, en lugar del campeón mediano. Lo que me parece interesante de este duelo es que es campeón indiscutible contra campeón indiscutible. A mí me hubiera gustado verlo contra Yermal Charlo, no pasó. Sigue siendo una pelea muy interesante. Los Charlos son personas muy altas, con complexiones grandes, entonces quizás no haya tanta diferencia en estatura. No va a haber, de hecho Yermel es un poquito más alto que Canelo, entonces vamos a ver qué sale de esta primera pelea en PBC de Canelo.
A mí realmente no me emociona tanto la pelea, incluso con el otro gemelo, con el otro Charlo, llamémoslo así, tampoco me emocionaba. Lo que me emociona es el hecho de lo que puede venir después de esto, el hecho de Benavides, por ahí me parece que Berlanga también está en PBC, entonces eso me... llamémoslo PBC, porque PBC se escucha como muy de fontanero. PBC, sí es interesante esa parte. Lo que comenta Paul también es muy interesante, campeón indiscutido contra campeón indiscutido, e incluso por eso fue que nos dimos cuenta que no iba a ser contra el Charlo mediano, sino que iba a ser contra el Charlo super welter, porque subieron el póster de indiscutido de los dos. Y pues bueno, habrá que esperar a ver qué pasa en septiembre. No deja de ser un boxeador muy interesante Charlo, un boxeador complicado, por algo es indiscutido. Lo que a mí me brinca un poco puede ser el peso, en qué peso se hará. No sé si Canelo lo vaya a hacer subir a 168, no sé si vayan a pactar por ahí algún peso intermedio, no sé si vaya a haber títulos en disputa, todavía no hay pormenores de eso, ¿o sí?
Van todos, o sea, todos? Lo que yo entiendo es que van todos los de Canelo, va a ser en el peso súper medio, pero seguramente van a encontrar un catchweight, posiblemente más abajo, como para que los dos estén cómodos en ese peso, que al final todo lo que sea abajo de la 168 sigue siendo súper medio. Esto sí. Es una regla que a veces queda confusa para el aficionado. No es de la 160 a la 168 el peso medio y así en adelante. Es todo, el peso es únicamente el límite de arriba. No te puedes pasar más allá para dar el peso, ¿no? Entonces, la verdad es que esta pelea a todos nos tomó por sorpresa. Yo también, cuando dijeron, ¿cómo que con Yermel? No me parecía. Pero bueno, ya quedó. Y solamente como datos interesantes para la gente que nos escucha, Yermel Charlo solamente ha perdido contra Tony Harrison, vengó esa derrota. Y había otro dato que tenía por ahí, déjame de acuerdo.
Empate contra Castaño, ¿no?
Empate contra Castaño.
Ah, también, pero vamos, como derrota, Tony Harrison es el único. Canelo, bueno, ya se me olvidó el otro dato, ahorita que me acuerde lo mencionamos. Y bueno, vámonos con las peleas de este fin de semana pasado. Hubo una de campeonato mundial. Franchon Cruz de Cern pierde todos los títulos de todas las organizaciones contra Savannah Marshall. En una pelea, pues un poco, no apretada, un poco lenta. En donde Savannah Marshall pues, se vio mucho mejor que Franchon. ¿Alguno de ustedes vio la pelea?
No, yo no la pude ver. Pero me gusta un poco el hecho de que los títulos hayan cambiado de poseedora. Franchon, no digo que sea una mala boxeadora, pero su estilo se me hace un poco rústico. Entonces creo que Marshall puede ofrecer un poquito más de repertorio boxístico a la hora de verlo por la parte comercial.
Sí, definitivo. Además, terminando esta pelea, como Clarissa Shields es una gran amiga de Franchon, estuvo con ella durante toda la preparación, ella estuvo en esta conferencia post y la verdad es que con muy mala educación, la verdad es que a mí no me gusta cómo se maneja, pero llegó nomás a gritar cosas en la conferencia. Savannah Marshall le dijo, oye, a ver, espérate, o sea, este no es tu momento, y Clarissa muy a su estilo, arrogante, gritando, lo que normalmente hace, le termina diciendo a Savannah, pues a ver, yo cuando quieras yo te quito los títulos otra vez, porque recordemos que Savannah Marshall fue la única persona que le ganó a Clarissa Shields en el amateur, y después Clarissa Shields le vengó esa derrota en el profesional. Si vuelven a pelear sería interesante en la 168, porque ahorita Clarissa está en el peso medio, Savannah está en el peso super medio, entonces pues estaría para dar una revancha, pero ahora quizá en la cancha de Marshall, hablando de títulos. Ahora, se platicó en la conferencia de prensa que Clarissa Shields quiere hacerla en Detroit, y Savannah Marshall le contestó inmediatamente que no llena ni su gimnasio, entonces que es una muy mala decisión, que aquí va a Detroit, no hay nada que hacer. No, digo, eso es, no es mi opinión, es la opinión de Marshall. Entonces habrá que ver si sucede, dónde sucede. Y ojalá que suceda, ¿no? Ese es el punto importante.
Y es una pelea muy interesante. La verdad es que Marshall, en su pelea contra Clarissa, ya nos desviamos a hablar contra lo que pasó contra Clarissa, pero los últimos 3-4 rounds contra Shields me gustó mucho lo que dio Marshall. Y hoy en la tuvimos la fortuna de contar con ella el martes de café. Y fue lo que comentó: me equivoqué de estrategia. Si vuelvo a pasar esta pelea, voy a utilizar una estrategia completamente distinta y el resultado va a ser muy distinto, ¿no? Es una pelea entre dos elites y yo sí estoy emocionado. Si se arma, sea en Detroit, sea en Reino Unido otra vez, yo me apunto para verlo, porque sí fue una gran pelea la primera que sostuvieron estas campeonas.
Y sabes que estás diciendo algo muy importante. Yo creo que una de las grandes situaciones que han sucedido con Clarissa Shields es que no ha tenido las grandes rivales que todo boxeador necesita para ser llamado el mejor o la mejor en este caso. En su momento hablamos de Christina Hammer, que fue una boxeadora que parecía que era la némesis de Clarissa, y la pelea fue un verdadero fiasco. Clarissa la ganó de principio a fin. Y esta con Savannah Marshall, la primera, por lo menos Savannah le metió las manos a Clarissa, no se vio la de siempre. y ojalá que si hay una segunda sea todavía más cerrada para que le demos a, para que le demos, como si yo fuera a pelear, que le den a los fans lo que quieren ver, que es una verdadera guerra arriba del ring, ¿no?
Sí, claro.
Habrá que esperar. Y bueno, también tenemos otra pelea que fue interesante porque es la primera vez que Jared Anderson se va a la decisión. Y este, no sé si alguien de ustedes quiera platicarla.
Pues a mí me gustaría comentar un poco lo que dijo Jared Anderson después de la pelea. Él comenta que lo que quería era eso, llegar a la decisión. Más que nada para experimentar esta parte de pues vivir 10 rounds. No es lo mismo noquear en 3, 4, 5, 6 rounds, hasta 7 rounds, alargarte hasta 10 rounds. La estamina cambia, la mente puede jugar en contra tuya. Entonces creo que por esta parte tiene un poco de sentido que también vaya acumulando rounds esa experiencia. Pero como me contaste hace rato, Pepe, al parecer no fue una victoria tan clara como se esperaba.
Es que sí fue de un solo lado, pero son de esas peleas en donde de repente parece que va a ser completamente un solo lado, pero al mismo tiempo hay episodios en donde le ves le ves fallas o carencias al boxeador. Y eso fue lo que sucedió. De repente Martin expuso a Anderson, no con rounds completos, pero sí en momentos en donde se vio vulnerable, cosa que no le había pasado anteriormente porque pues, es un rey del knockout.
Ah, hay que tomar en cuenta que Martin es un excampeón del mundo, sí, y no es lo mismo que pelear contra los prospectos o con los boxeadores con los que él venía acumulando knockouts. Y eso al final de cuentas habla mucho de la experiencia que puede generar Martin en un boxeador como Jared Anderson, ¿no? Al final, estos 10 rounds te aseguro que han sido de más aprendizaje que sus últimas dos o tres peleas, que tal vez acabó en un round o en dos rounds, porque al final recorrer todo el camino con un buen boxeador siempre te va a dejar un buen conocimiento arriba del ring.
Sí, y eso es lo que hay que rescatar. La verdad es que me gusta cómo lo pusiste. Por ahí también ganó Abdullah Mason en el undercard de la pelea de Jared Anderson. No sé si te interrumpí, Paul.
No. Bueno, sí, pues decir eso, ¿no? Al final es pelea en peso completo, los golpes se sienten muchísimo más y al final Jared sintió la pegada de Charles en un par de ocasiones que se le vio mal, pero bueno, sacó lo que tenía que sacar para llevarse la pelea y como dice Jara, como dice Pepe, pues esta pelea le deja muchísimo aprendizaje y un futuro muy brillante por delante, que además de todo esto se me hace un tipazo, ¿no? Lo hemos visto siempre con su perro ahí entrenando. A la pelea llegó, bueno, tiene nada que ver, ¿no? Pero la pelea llegó con su perro, entonces claro, se ve que es un tipazo.
Oigan, y bueno, esas son las dos peleas de las que íbamos a hablar. También hay un par de noticias que me gustaría comentar rápidamente. Por ahí en Estados Unidos existe ESPN Boxing, diferente aquí en México, como que Star Plus y ESPN Knockout han acaparado el mercado. Qué bueno que hay una central para ver el boxeo. En Estados Unidos, desafortunadamente, ESPN Boxing deja ir a André Ward y a Max Kellerman como narradores de las peleas en Estados Unidos. Ya veremos qué pasa con ellos, porque yo creo que los dos tienen mucho que ofrecer al boxeo. Quizá tengan a lo mejor un otro programa relacionado a, pero bueno, esa es una noticia más para Estados Unidos. También tenemos que Anthony Joshua está esperando, más bien está a punto de anunciar su próxima pelea para el 12 de agosto, entonces estaremos ahí al pendiente.
¿Igual sí confirma el rival ese día?
Pues no, ese día sería la pelea.
No por eso, pero el día que digamos que la confirme va a confirmar el rival, ¿ya hay rival seguro o...?
Todavía no lo dicen.
Se habla de Dillian White, se habla de que podría enfrentar de nuevo a Dillian White. No sé si ustedes vieron un video que salió hoy de Joshua. Lo vi muy delgado a comparación del físico impresionante que suele mostrar. No sé si es la perspectiva, no sé si soy yo quedando viendo cosas que no hay. Lo vi muy delgado en mi opinión, pero bueno, ya veremos qué pasa con Joshua.
Y no, a mí me hace pensar en lo que sucedió con Deontay Wilder, que estaba enorme y de repente como llegó mucho más flaco, mucho más correoso. Y tuvo buenas actuaciones, pero pues sí como que el cambio físico
Es impresionante, es muy notorio, ¿no? Y más en esos pesos es...
Claro, el mismo Tyson Fury, acuérdate, bueno, en las tres peleas contra Wilder llevaba un físico diferente. En la última ya venía mucho más pesado, en la del medio no venía tan pesado, era más flaco. Y yo creo que era parte de la estrategia, porque en la última lo que hizo fue cansar a Wilder tanto, nada más como que empujándolo hacia abajo.
Que lo cargue,
exacto. Entonces son estrategias que se permiten sobre todo en el peso completo, porque en ningún otro peso puedes pasarte tanto como para pesar y mermar al rival, ¿no? En otra noticia, Top Rank ya firmó al olímpico super completo, Bakudir Jalolov. Es interesante este prospecto porque, así como hemos platicado en diferentes episodios de Fuera de Combate, cómo hay nuevos talentos, este es uno de esos que hay que tener bien checadito, vale la pena, es un muy buen boxeador. Y un dato de la semana, vamos a decir, patrocinado por algo que leí de Dan Rafael, es que se cumplió el 102 aniversario de la pelea del siglo entre Jack Dempsey y George Carpentier, en donde se ganó el primer millón de dólares en una pelea y asistieron 90 mil seguidores a ella. Entonces, nomás como dejarlo ahí un dato como efeméride. Y pues bueno, vámonos al tema principal y para lo que está aquí Paul para ayudarnos. Y tenemos una trampa en especial para Manny. ¿Por qué para Manny? Porque Manny no estaba hace rato y nosotros estuvimos platicando acerca de lo que vamos a hablar, que es cómo se califica una pelea, pero sobre todo hablando de los rounds, de cómo funciona el sistema del Point Must System, que es que siempre los peleadores empiezan con una calificación de 10 y el que pierde se les van restando puntos a lo largo de la pelea, ¿no? Y estábamos... Vamos a agarrarlo desde otra perspectiva, Paul. Muchas de las peleas se califican 10-9, ¿estás de acuerdo?
Sí, la mayoría de rounds son así.
¿Por qué no hay 10-10? O sea, ¿por qué no hay esos 10-10 tan seguido?
Pues sí se recomienda mucho que no los haya tan seguido, porque en términos concretos, casi siempre en una pelea alcanzas a ver qué hace, que alguien hace un poquito más que un peleador. O sea, sí, la concentración juega un factor determinante, porque regularmente en un round alguien hace un poquito más, o puedes considerar ciertos factores que te ayuden a inclinarte de un lado u otro, ¿no? Entonces, dar un 10-10 también habla de que perdiste la... Quizás pudiste haber perdido la concentración, viste las acciones muy parejas y no te decantas por alguien, ¿no? Pero si tienes en perspectiva todo lo que se considera el evaluar un round, pues sí podrías inclinarte por alguien, a pesar de que fue un round cerrado.
Y fíjate, ¿se acuerdan de pura casualidad del primer round de Márquez Pacquiao 3?
Márquez Pacquiao 3.
En ese round, yo me acuerdo que Márquez tiró, creo que 3 golpes, y Pacquiao tiró 2 golpes. O sea, obviamente era un round de estudio.
Sí,
aburridísimo, sí. Nefasto... Y más porque pues, estamos acostumbrados a que esa rivalidad siempre era de golpes. Sí, claro. Ese round yo lo veía y decía, es que esto merece un 10-10 porque no hay... es completamente estudio de ambos, cómo se mueven, cómo están esperando contragolpear, lejos de siquiera tirar golpes, ¿no? Entonces yo sí creo que los 10-10 deben de ser un poquito más recurrentes, pero tiene razón. Creo que también el 10-10 permite que un juez que ya de repente perdió la concentración no sepa quién va ganando y pueda decir, pues me voy con el 10-10 y así me salgo de problemas.
Y es muy fácil decirlo, ¿no? Pues la verdad es que yo doy 10-10 y los he hecho, no cada semana, pero sí los doy, ¿no?
Claro.
Pues sí, sí pasa y... Pues es como dice Pepe, ¿no? O sea, hay rounds que son tan cerrados que sí, no podría aplicar lo que dije, ¿no? Pero pues hay un mar de opciones en esto.
Claro. Ahora, esto es para debatir. Existen rara vez rounds que ponen en la televisión como 9-9. O sea, eso confunde a la gente. ¿Por qué se daría un 9-9? ¿Qué opinan?
Yo pienso que sería por un poquito al contrario de lo que pasa en el 10-10. Tal vez en el 10-10 ninguno merece perder el round. Los dos propusieron la pelea, los dos conectaron buenos golpes. Y por el contrario, en el 9-9, yo podría pensar o me da a pensar que en lugar de buscar la pelea, tiras pocos golpes, amarras. O sea, como que no buscas ganar realmente el round. Entonces viene ahí el 9-9, es lo que yo pienso.
Ya. Pues te vamos a agarrar para de costal, Manny, porque el 9-9 no se puede. el por eso se llama 10-point must. Eso significa que siempre alguien debe tener un 10. Eso, el 9-9 normalmente en la tele lo tienen porque pues, o sea, lo pueden poner cuando a alguien le restan un punto. Por ejemplo, si Paul y yo peleamos y yo gano el round 10-9, pero a mí me quitaron un punto por el golpe bajo, en la televisión no es común que te pongan un 10-10, sino que te ponen el 9-9 haciendo el trabajo del supervisor al final de la pelea, restando ese punto. Ahora, no sé si tú quieras profundizar, Polo.
La verdad es que me decía un poquito con el comentario de Manny, me dio un poco de risa, ¿no? Como este 10-10. El 10-10, los dos merecen ganar, y el 9-9, las dos merecen ganar. Claro,
si me caen mal los dos, póngale cero a los dos.
No, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? Me dio este. Pues, gracias, idea de los dos merecen perder. Pero bueno, sí, así es como lo dice Pepe, ¿no? Sí, en la televisora pasa mucho que ponen ya los números en concreto, pero en realidad pues, no se hace la deducción que el supervisor tendría que hacer, ¿no? Tú lo anotas en tu tarjetita, anotas 10-9, pero y abajo del 10 pones deducción de puntos, 1, y obviamente dan un 9-9, ¿no?
Ahora, démosle contexto a la gente que nos escucha. En una pelea está el referee, hay tres jueces y hay un supervisor. El supervisor es el que resta el punto al final de la pelea, no es el juez. El juez se dedica únicamente a calificar las acciones que está viendo, y ese punto que se resta, ellos no lo toman en cuenta. Eso ya le corresponde al supervisor, y al final la suma ya la hace el supervisor. Él tiene las tarjetas de todos los jueces, y él ya da el
concentrado.
Exacto, el concentrado, para que el anunciador ya diga quién ganó la pelea, ¿no?
Sí, incluso se llega a ver cuando hay una reducción de puntos por faltas, digamos así, dentro de la pelea en la televisora lo marcan como 10-8. Uh-huh. Pero algo que a mí me gusta es que, por ejemplo, en ESPN Knockout, ellos hacen énfasis en que, bueno, yo específicamente he escuchado a Chava decir, aquí nosotros ponemos 10-8, pero este es un trabajo que hace el supervisor al finalizar la pelea. Esa fue la primera vez que lo escuché hace algunos años y me pareció bastante interesante que se tomen el tiempo de explicarlo, porque en otras televisoras lo manejan simplemente así 10-8, y tú como aficionado regularmente puedes pensar que así es como debes de calificar una, o como se califica una pelea, y pues no es así.
De hecho, eso solía suceder en Space, yo me acuerdo. Entonces, sin arrastrar a nadie, amigos. Vámonos con otro ejemplo. ¿Cómo se califica cuando hay una caída en un round? Porque hay diferentes posibilidades. También es una pelea, es un round completo en donde tienes que tomar en cuenta diferentes cosas. Normalmente en un round parejo, ¿qué pasa con una caída?
Una caída. Bueno, la caída es el gol del boxeo, es la carrera en el boxeo. Entonces, a nosotros en los seminarios se nos hace mucho énfasis que la expresión máxima de hacer daño es una caída, ¿no? Entonces, como tal, pues, a pesar de que iba muy pareja, se considera esa caída como un 10-8, es lo que hace que esa caída anotes en tu tarjeta.
Ahora, el otro día estábamos platicando de una pelea, la de Ryan García contra Gervonta Davis. En el primer round en el que Gervonta tira a Ryan García, García había sido dominante a lo largo de todo el round. Y aunque no había sido tan certero en sus golpes, sí había dominado ampliamente ese round. Viene la caída y algunos de los jueces calificaron, pero muchos decían un 10-9 es una calificación correcta, porque aunque vino la caída de García, él dominó el round. ¿Estamos de acuerdo hasta acá?
Sí.
Ahora, hablemos rápido de lo terrible y espantoso que fue la tarjeta de fue Dave Moretti, ¿no?
Sí.
Que da un 10-10 a pesar de que...
O existía una caída.
Exacto. ¿Qué pasa ahí, Paul? ¿Qué opinas tú de eso? Para mí es espantoso, no sé si...
Sí, pues justo vi una reacción, no me había salido, ¿no? En Instagram, que justo la prensa le pregunta a Gervonta, oye, ¿cómo ves que en este round determinado donde tiraste a Ryan, un juez dio 10-10 y hasta hace casi, o sea, de que no entiende la matemática que tendrías que hacer para llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, pues sí es algo que, pues sí, no como dijo Manny, quizá utilizó esa lógica, o no entiendo por qué, ¿cómo es que llegas a esa
conclusión?
Exacto. Sí, en su defecto debería de haber sido 10-9, ¿no?
Sí.
Se puede manejar como 10-9, de que, digamos que elimina, por así decirlo, el hecho de la caída, compensándolo con buen boxeo, con dominio del ring, con dominio del oponente, pero no como tal empareja la situación, porque existe una caída de por medio. Me gusta mucho el ejemplo que utiliza Paul de los goles. Es como si hubieran metido un 2-0 y lo compensa con un gol y quedarían 2-1, ¿no? Entonces, aún así,
un golazo, ¿no?
Aún así queda un punto de diferencia. Forzosamente debe de quedar un punto de diferencia.
Sí, por supuesto. Ahora, existe, así como hablamos de un posible 10-9, cuando uno es dominante pero lo tiran, puede existir el 10-7 cuando un boxeador es dominante y además tira al otro boxeador y permanece ese dominio.
Ese dominio.
Exacto. Eso para aclararlo. Y después viene otro tipo de calificación. Vámonos ya al 10-7. ¿Bajo qué circunstancias existe el 10-7? Esta es una calificación que ya habla acerca de un dominio pesado de un boxeador hacia otro. Se me ocurre, como ya habíamos dicho, cuando hay una caída y el round sigue siendo dominante, o cuando hay dos caídas. La segunda caída no es quitarle dos puntos al rival inmediatamente. Es nada más hablar de un gran, gran dominio. Por eso esta calificación también puede ser confusa para la gente que está aprendiendo de boxeo, porque una caída va al 10-8, la segunda caída no va al 10-6. Se puede quedar en el 10-7 y es normal. Pero ahí es como tú nos decías, Paul, hace algunos programas, cómo debes de tener un juicio mental en donde tú vas viendo cómo están siendo las acciones de una pelea y de ahí empezar a calificar. ¿Tienes ahí una regla del 10-7, Gerard?
Tengo la regla del 10-7 y dice así. Puntuación 10-7. Se otorgará una puntuación de 10-7 cuando el mismo boxeador es derribado dos veces en el mismo round, o bien cuando el boxeador que cayó en una ocasión es abrumado de manera impresionante el resto del round.
Está muy sencillo, ahí está bien puesto, pero claramente cuando hay dos caídas, pues existe esta idea en la cabeza del aficionado donde se puede ir hasta 10-6, ¿no? Y bueno, existiendo el 10-6, ahí hay una regla completamente diferente, y es cuando es apabullante el dominio de un boxeador hacia otro. Se me ocurren tres caídas, incluso se me ocurren dos caídas y un dominio absoluto y hasta de por qué no para la pelea el referee. Eso es lo que se me ocurre, ¿no? ¿Cuál es la regla del 10-6, Gerard?
La regla del 10-6 es: ningún round deberá calificarse con menos de 10-6, independientemente del número de veces que un mismo boxeador sea derribado en el round.
O sea, te pueden tirar 4 o 5 veces y no puede bajar, no puede irse abajo de 10-6. El 10-5 no existe, el 10-4 no existe, ninguno para allá. Pero sí hay una, es raro ver un 10-6. Ya lo mencionaba hace rato, era lo de Vladimir Klitschko contra Alexander Povetkin, en donde sí se da esa calificación de 10-6. De hecho, no alcancé a encontrar la tarjeta de calificación de la de Martínez Hinsiruk o de la de Márquez Pacquiao 1 en el primer round, en donde hay tres caídas, pero esos se podrían haber calificado todos como un 10-6 porque existen tres caídas y porque es completamente dominante, ¿no? ¿Se les ocurre alguna razón para que todavía baje más? ¿Puede haber un golpe bajo en donde te reduzcan un punto y además vayas 16?
Sí, sí sería, pero eso ya sería a partir, como lo mencionamos hace rato, ¿no?
¿El, o sea, supervisor?
En el supervisor, por una deducción de puntos que apuntes en tu tarjeta, pero que tú no haces, ¿no? Tú consideras las acciones y ya.
Exacto.
Entonces, ¿solo en ese caso puede existir un 10-5? ¿Puede ser?
Que no podría se anota ser como 10-5, ¿no? Porque se anota como 10-6 y al final se resta.
Exacto.
El punto,
¿no? Exactamente.
Al final el supervisor.
10-5, y así como 10-5. Ustedes están escuchando, Manny acaba de decir justo el punto de esto. El juez no puede calificar 10-5, no puede irse abajo de 10-6. Ahí es el supervisor el que hace esa corrección y entonces ya resta el punto, ¿no?
Sí, y se hace en la cuenta final, ¿no?
Exacto.
No se hace en un round en específico. llamémoslo así.
Sí, o sea, los supervisores llevan un concentrado en donde van anotando las calificaciones de todos los jueces. Esa normalmente es la tarjeta que ven los aficionados después de la pelea, no la televisión. La televisión, además de que no es oficial, es nada más la tarjeta de una sola persona que está calificando la pelea. En las peleas son las calificaciones de los tres jueces en un concentrado, y ese concentrado normalmente le toman foto y de repente aparecen en redes sociales, y por eso sabemos de esa mediocre calificación de Dave Moretti en Davis García. Híjole, me van a castigar por andar despotricando, ni modo.
A lo mejor valdría la pena que nos regresáramos un poquito, también es algo que yo no sabía, ¿no? De cómo llegan a ese concentrado, ¿no? No sé si han visto que al final de cada round el referee va con cada juez y recoge tarjeta de esquina, juez verde, amarillo y rosa, y va y entrega al supervisor. El supervisor va anotando round por round las calificaciones que le van entregando. Al final de la pelea hace el concentrado y es la hojita que le toman foto y que se llega a filtrar. Y es la que menciona Pepe.
Exacto. Y saben que ahora estaba pensando en cómo hay muchísimas reglas que, a pesar de que son muy sencillas de explicar en boxeo, no lo son tanto al momento de que está sucediendo una función. Por ejemplo, cuando termina un round, a veces el referee tiene que ir a la esquina para llamar al médico y checar cómo está la herida de un boxeador. Pero todo eso tiene que ser, es antes o después de entregar las calificaciones de los jueces al supervisor.
Lo primero que hace es entregar las calificaciones. Ve rápido, entrega calificaciones y después ya.
Y ese es un ejemplo perfecto, porque muchas veces el referee, a ver, tenemos siempre la idea de que la salud del boxeador es lo primero, y es correcto. Pero en su función, lo primero es agarrar las tarjetas, entregarlas y luego ir a ver a la esquina del que el referee considera que está lastimado o que tiene una cortada considerable. Y ahí entonces puede tener una charla con el médico. Hay otra regla incluso del mismo médico, que él tiene una tarjeta verde y una tarjeta roja. La tarjeta verde es puede continuar. La tarjeta roja es la pelea se tiene que terminar y ya. Ahora, tenemos aquí al juez. ¿Qué pasa cuando una pelea se termina entre rounds?
Me gustaría regresarme un poquito a lo que acabas de decir primero, Pepe. Ajá. Porque mencionaste que el doctor da una recomendación al referee.
Tiene razón.
La sola discreción de tener una pelea es el referee, ¿no? Entonces, el médico tiene comunicación con el referee para tomar esa determinación. El referee es quien decide. Y ahora sí, nos regresamos porque me quedé con la otra idea. ¿Me lo puedes repetir, Pepe, por favor?
Ok, ya hablamos de la tarjeta verde y la tarjeta roja. Ya hasta a mí se me olvidó lo que...
¿Qué pasa cuando una pelea termina entre rounds?
Ah, exacto. O sea, ¿cuál es el veredicto final?
El veredicto final, bueno, depende también cómo termina o qué es qué acción estamos...
Entre el cuarto y el quinto,
ya no salgo.
¿Cómo se marca el knockout?
Como en el round que acaba de terminar, ¿no?
No. Se inicia el siguiente round y es cuando se determina que ya no salió y se determina por nocaut técnico en el round que está por empezar.
¿En el que está por empezar? ¿No es por el anterior? Híjole, yo creo que es en el anterior.
Yo también creo
que es en el anterior. Sí, es el anterior. Paul, despedido.
Regresa a la escuela.
Sí, no, es en el round anterior porque... Si ya no sale al próximo es porque ya el daño sucedió. Exacto. Entonces en el round, el que terminó para que empiece el otro, sí, aguanta los minutos, pero al final, como ya no empieza el siguiente round, ya terminó la pelea, termina en el minuto 3 del round anterior. Hay reglas que de repente se te van ahí como que, como chuecas, que son como que nada más cuando suceden,
recuerdas.
Exacto.
Sí, cuando lo estás llevando a la práctica, ¿no? Es el típico, lo estoy llevando a la práctica.
Exacto. Está, por ejemplo, el ¿qué pasa si un boxeador se cae del ring, pero puede seguir?
Ok.
El conteo debe de irse hasta los 20 segundos. Entonces, es diferente. Ahora, acabo de ver yo una pelea en donde se cae un boxeador del ring, y le empiezan a contar, ¿no? 1, 2, 3, 11, 12. Y ya cuando está arriba, el referee le dice, a ver, acércate. Y la pelea la para, o sea, no llegó hasta el 20, pero para la pelea porque si el boxeador no está listo para continuar. Esto es el razonamiento para el boxeador y tiene que ser inteligente, porque si el boxeador se hubiera quedado afuera del ring para recuperarse y entrar en el 19, podría haber terminado la pelea. Este es un caso muy particular, es una cosa que no sucede todos los días, pero en donde el referee decide qué va a pasar de acuerdo a cómo ve al boxeador, aunque esté en el 12, 13, 14 del conteo, ¿no? Entonces está interesante cómo una regla tiene tantas variantes, y es como hablar de fútbol y una mano, que si la tenía pegada al cuerpo, que si no estaba pegada al cuerpo, que si no es intencional pero le rebotó. O sea, hay mucho criterio involucrado, y entonces así es como tenemos nosotros que analizarlo, ¿no? Ya nos estamos yendo por otro lado. Creo que estaría interesante ir revisando alguna de estas reglas interesantes. A lo mejor revisar cuál es la función del referee en diferentes momentos de la pelea. ¿Cuándo descalifica? Vimos la controversial pelea de Mayweather contra Gotti, que no era una pelea de boxeo, entiendo que era una exhibición. Pero Kenny Bay les dice, no, ya se acabó la pelea porque no me está haciendo caso este güey en toda la pelea. Y pues ahí muere, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el referee puede hacer que una pelea fluya muy bien.
O la puede trabar incluso.
Exacto, o sea, puede ser una desgracia de pelea cuando los boxeadores están haciendo lo suyo, ¿no? Pero bueno.
Ya nada más para cerrar este tema y para sacar un poco mi pie de lodo. Cada round son 3 minutos más 1 minuto de descanso, entonces es el factor que hace que evaluemos qué round es lo que está pasando, ¿no? Y ya para salirme un poquito de...
del bache.
Es que te agarramos en curva, la verdad. Exacto, porque además eso no sería el juez, eso sería el supervisor con el referee.
Claro.
O sí. Sea, sí, aclaremos pero eso.
Tampoco podemos justificar que me equivoqué, ¿no? O sea, sí.
Pero mira, para eso también es esta plática, y es conocer las reglas entre nosotros y podérselas explicar al público. Esto es independiente de lo que ya sucede en una pelea, en donde pues obviamente es otro tipo de cosas. También podemos hablar de los supervisores, cómo es la lectura de reglas, qué significa una lectura de reglas con los boxeadores, cómo se evalúan los guantes antes de una pelea, porque muchas veces hay pleitos. Conocemos el caso de Barrera y Morales, que... ¿cuántas veces no tuvieron pleito de que no, tus guantes no me gustan, los míos, no? Entonces casi un volado, ¿no? A ver quién gana. Y bueno, este fue el tema de hoy. La verdad es que queríamos platicar acerca de las diferentes puntuaciones, porque hay mucha confusión con los aficionados sobre cómo funciona un deporte que no es de goles, no es de canastas, es de criterio y es subjetivo. Entonces, para dejarlo ahí. Ahora, vámonos a las peleas de este fin de semana. Hay algunas bastante interesantes. Regresa el Rocky Hernández contra Héctor García en una pelea de peso ligero por 10 rounds. Está Diego Pacheco contra Manuel Gallegos por peso supermedio a 10 rounds. ¿Qué otras tienen por ahí ustedes? ¿O las agarra en curva?
Sí, me agarraste en curva ahora sí.
Ah, está, por ejemplo, está ahí Mantas Stanionis, que es un buen peleador, contra Virgil Ortiz.
Esa va a estar buena, esa va a estar buena.
Es un gran tiro. Va a ser en San Antonio el 8 de julio, entonces ahí también para que estén al tiro. Hay una pelea bastante interesante, es una unificatoria por el peso mosca femenil, que es Marlene Esparza, va a estar peleando contra Gabriela Alaniz. Son 10 rounds, una muy buena pelea. Marlene Esparza ha demostrado que es un espectáculo absoluto. O sea, a mí la verdad es que sí me encanta verla pelear. Va a estar Jojo Díaz, que
regresa. Sí,
regresa contra Jerry Pérez. No sé qué pensar de esta pelea, porque Jojo Díaz desafortunadamente ha ido no en picada absoluta, pero su carrera ya no está levantando. Y la verdad es que no conozco a Jerry Pérez, pero así como puede ser una pelea para que Jojo Díaz empiece a retomar, puede ser una pelea para que Jerry Pérez entierre un poco más la carrera de Jojo y él sea el que empiece a subir. Está interesante. También está Jaron Boots Ennis contra Roman Villa. Es una buena pelea a 12 rounds por un título interino. Edwin de los Santos. Ah, pelea Luis Neri otra vez. Va contra Froilán Saludar a 10 rounds. Es que hay mucha actividad de boxeo este fin de semana. A pesar de que no hay muchos títulos, hay muy buenos tiros. Pues ya me las aventé casi todas. Yo agarré y las apañé. ¿Tienen alguna otra o es prácticamente todo?
A mí me llama un poco la atención que, como mencionas, Joseph Díaz ni siquiera figura en las peleas principales de la cartelera. Se va un poco hasta abajo, pero ojalá que le vaya bien este fin de semana.
Que le vaya bien al mejor, diría yo. Porque pues, sí, pobre Joe Díaz, me cae muy bien, es un buen tipo. Pero pues acá no se trata de quién es bueno o malo, es de quién boxea mejor. Si fuera por quién es bueno, tendríamos a lo mejor muchos otros campeones. Y si fuera de quién es malo, pues no sé, algunos ni figurarían, no lo sé. Son muchas cosas ahí. Pero bueno, amigos, con eso nos despedimos en este episodio de Fuera de Combate. ¿Alguna última reflexión que quieran dejar ustedes?
Coman frutas y verduras.
Eso es lo mejor.
Pues sí, también en este deporte pues siempre seguimos aprendiendo. En cada función, en cada pelea, en cada momento, y pues a seguir aprendiendo.
Así es. Manny, una despedida.
Hagan boxeo, amigos. Entrenen 3, 4, 5 veces a la semana. Siempre boxeo. Gracias por escucharnos. Un saludo afectuoso a donde quiera que estén.
Abrazo, amigos. Hasta luego.